Cada día, al oír la radio, leer el periódico o mirar la televisión, recibimos las más diversas impresiones. Además del tiempo y de las modas, nos hablan de conflictos laborales, corrupciones, hambre y guerras. Y por supuesto, al lado de los escándalos políticos, se nos habla también de conferencias para resolver el hambre en el mundo, luchar contra las epidemias y firmar solemnes tratados de paz. Sin embargo, no hay paz estable y duradera en esta tierra. Desde hace 25 años a esta parte, recordamos la guerra separatista de Biafra, las de Vietnam, Bangladesh y Afganistán, las largas y sangrientas guerras civiles en el Ulster y en el Líbano, el conflicto de las Malvinas, la invasión de Panamá y los tres conflictos israelí-árabes, entre otros muchos. Hay políticos que se esfuerzan para negociar un tratado de paz entre las naciones enemistadas. A veces consiguen acuerdos parciales, pero luego parece que los adversarios siguen en sus trece, sin hacer la menor concesión al enemigo, como ocurre en Sarajevo, por ejemplo. De este modo no puede haber reconciliación ni paz perdurable, a pesar de estas loables tentativas. Y si consideramos las cosas que ocurren en nuestro entorno, comprobamos que hay bastantes familias enemistadas, con esposos separados o divorciados, y miles de niños inocentes que sufren cruelmente por esta situación. Para muchas familias la paz no existe, y algunas nunca la han conocido. En cuanto a las demás relaciones sociales, no andan mucho mejor, que sea a nivel de compañeros de escuela, de colegas en el trabajo o de simples conciudadanos. Y esto a pesar de todos los esfuerzos hechos para mantener relaciones armoniosas.
Si queremos gozar de una paz verdadera, necesitamos quitar de raíz rencores y enemistades. Necesitamos una auténtica reconciliación. Y para conseguirla, acabemos con el egoísmo, el odio, la envidia o la violencia. Es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo podremos arreglar nuestra situación familiar? ¿Cómo pondremos orden a nivel local o nacional? ¿O cómo conseguiremos una reconciliación a nivel mundial? Quizá usted se pregunta, si Dios es todopoderoso, bueno y justo, ¿cómo permite tanto mal y tantas guerras? Porque hay hambre, injusticia y esas terribles enfermedades como el cáncer y el SIDA. ¿Por qué?
Es cierto que el problema del mal ha preocupado a la humanidad desde tiempos antiguos. Nuestra vida está llena de preguntas y buscamos respuestas válidas. Así, a nuestra pregunta ¿por qué existe el mal?, la respuesta más sincera es la siguiente: porque el pecado entró en el mundo por un ser humano, y por el pecado la muerte. Tengamos en cuenta que, como Creador Supremo, Dios tiene legítimos derechos sobre la vida de todas sus criaturas. A la primera pareja humana les otorgó una amplia libertad, pero les hizo también una solemne advertencia. En su plena soberanía, Dios fijó un límite que Adán y Eva no podían traspasar y que serviría para comprobar la obediencia de ambos.
Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que comas de él, tendrás que morir.
Nuestros primeros padres lo entendieron muy bien. Sin embargo, prefirieron escuchar la voz del adversario en vez de aceptar la palabra del Señor. De este modo, por su obstinada desobediencia, el ser humano se apartó de Dios. Escogió vivir deliberadamente fuera de su Hacedor y Señor, y en esa condición se quedó. Amigo o amiga oyente, ¿sabe usted cómo se llama esa negativa para dejarse guiar por Dios? Él lo llama, lisa y llanamente, rebeldía, transgresión o pecado. Y esa rebeldía es como una enfermedad mortal, que se refleja exteriormente como la lepra, o que ataca secretamente como el cáncer que puede destruir nuestra vida. De hecho, si la muerte nos alcanza a todos, es a causa del pecado. ¿Y qué pasa después de la muerte?, se preguntarán algunos. Las opiniones humanas son dispares e inseguras. La palabra de Dios nos advierte claramente que después de la muerte viene el juicio del Señor, inevitablemente. Por la desobediencia de la primera pareja humana, por haber despreciado y rechazado a Dios en su vida, toda la humanidad ha caído bajo el dominio de ese amo cruel que llamamos pecado. Por lo tanto, nadie puede presumir que es inocente ante un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, ante quien lee nuestros más íntimos pensamientos. En vista de esta terrible realidad, le rogamos encarecidamente: reconcíliese con Dios, busque cuanto antes la paz con Dios, porque nuestra rebeldía ha tenido consecuencias trágicas. Primero, nos ha envuelto en confusión y tinieblas espirituales. Luego nos ha alejado y finalmente nos ha separado de nuestro Hacedor. Nos lo afirma la propia palabra de Dios:
son vuestras culpas las que abren un abismo entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga.
El mal es, pues, una dura realidad que no solo se manifiesta en la vida de los demás, sino en la nuestra propia. Oigamos cómo Jesucristo describe el corazón humano.
Porque de dentro salen las malas intenciones, la inmoralidad sexual, los robos, homicidios, adulterios, el deseo de poseer lo ajeno, las maldades, el engaño y el desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia y estupidez. Todos estos males salen de dentro y manchan al hombre.
Por lo tanto, al oponernos a la voluntad de Dios, somos plenamente responsables. Y ese corazón manchado por el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que incide negativamente en nuestras relaciones personales. Es en esa actitud nuestra, en la dureza de nuestro corazón, donde debemos buscar la razón principal de tanto odio, violencias y guerras, y la causa de tantos sufrimientos. Y es el pecado el que nos ha transformado en enemigos de Dios, debido a nuestros malos pensamientos y nuestras malas obras. Aquí cabe que más que un oyente nos diga: ¿qué cuadro más negro nos está pintando? ¿Siendo pecador, no hay alguna luz o alguna esperanza para mí? ¿No hay posibilidad de salvarme? Desconociendo el alcance total del pecado, algunas personas, incluso sinceras, imaginan que pueden hacer algo, que ellos pueden contribuir a su salvación a base de sacrificios, buenas obras y demás méritos religiosos. Pero la salvación de Dios ni se compra ni se logra a base de supuestos actos meritorios. Es un espléndido regalo de Dios que se recibe por fe, con humildad y gratitud. De modo que estaríamos perdidos para siempre si Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, no nos hubiera salvado y reconciliado, ofreciéndonos su pleno perdón. Puede que usted se pregunte, ¿cómo es posible? ¿Y en qué consiste esa reconciliación? Lo explicaremos con el siguiente ejemplo. Los Sabis son un pueblo poco conocido de Indonesia. Hace mucho tiempo, sus antepasados habían encerrado toda su cultura en una sucesión de guerras tribales. Siempre estaban peleando entre sí, de modo que el odio, el rencor y el ansia de venganza estaban profundamente arraigados en su corazón. Así bastaba la más mínima falta para que todos los habitantes de una región se viesen envueltos en una cruel y mortífera guerra. Pero cuando los Sabis, hartos de tantas luchas, querían restablecer la paz, tenían esta curiosa costumbre. Llegado el momento, en un clima de gran tensión, las dos tribus enemigas se colocaban frente a frente. En ambos bandos, los guerreros acariciaban sus armas y las madres, inquietas, apretaban a sus bebés contra su pecho. De repente, preso de la emoción y con su hijo pequeño en brazos, un padre echa a correr hacia la tribu opuesta. Lanzando un grito de dolor, le sigue su mujer. Todos se fijan en esa dramática escena. ¿Seguirá este hombre en su empeño? ¿O, como otros muchos, cambiará de parecer en el último momento? Con su hijo en brazos, llega finalmente el padre ante los de la tribu enemiga. Por un momento escudriña el rostro de los jefes. Luego, escoge a uno de ellos que le parece digno de confianza y le entrega a su hijo. Emocionado, el guerrero escogido lo toma cuidadosamente en sus brazos, sabiendo que acepta una gran responsabilidad. A continuación se repite la misma escena en otro sentido. Un miembro de la tribu que acaba de recibir al niño va y ofrece el suyo propio a alguien de la tribu adversa. Para los Sabis, el único modo de establecer la paz entre tribus rivales consiste en intercambiar un hijo pequeño. Esa criatura será garantía de paz, y quien lo ha recibido debe guardar y hacer respetar ese solemne pacto. Luego, en cada tribu, todos los que aceptan a ese niño como señal y sello de paz colocan la mano sobre él para manifestar que aceptan el pacto de paz con todas sus implicaciones. Con ese rito público se resuelven los antiguos rencores y, mientras vive el niño, se impide las agresiones traicioneras y el estallido de una nueva guerra. Así, el niño que se intercambiaba en señal de paz era el único medio para acabar con las continuas luchas y para establecer la paz, una paz que dependía de la frágil existencia de una criatura.
Cristo, el único Dios.
Queridos oyentes, esa costumbre de los sabis es una débil ilustración de algo mucho más importante. Para que Dios, santo y justo, pudiera ofrecernos su paz y su amplio perdón, hizo algo semejante al gesto de los sabis. En efecto, movido por su inmenso amor hacia todos nosotros, nos ha dado también un hijo de paz. Sí, nos ha ofrecido a su propio hijo para que éste garantizara la paz para con Dios, de una vez y para siempre. Con 7 siglos de antelación, ya lo había profetizado Isaías, diciendo:
«Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará Dios Poderoso, Príncipe de Paz».
Por supuesto, ese divino niño, firme garante de la paz, es Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Por amor a todos nosotros, Él se anonadó a sí mismo y se humanó, naciendo en Belén, anunciando luego la buena noticia de paz y de salvación. Es lo que nos recuerda un testigo visual de su vida, muerte y resurrección, el propio apóstol Juan.
«Porque de tal manera, con tal intensidad, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que deposite su fe en Él, o sea, para que todo aquel que cree en su palabra y acepta el valor de su muerte expiatoria, no se pierda, mas tenga vida eterna».
Hemos visto anteriormente que para restablecer la paz entre los sabis hacía falta que uno de ellos entregara a un hijo propio. Pero también era necesario que alguien digno de confianza lo recibiera. Cuando Dios envió a su propio hijo, no había nadie realmente digno de recibirle. Es lo que afirma el mismo Evangelio. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Al contrario, le rechazaron, maltrataron y traicionaron. Finalmente, como si se tratara del último de los malhechores, le clavaron en un madero. Frente al misterio de la cruz, muchos se preguntan: ¿acaso no sabía Dios Padre que todo eso iba a pasar? ¿Por qué, pues, lo permitió? ¿Por qué pareció abandonar a su propio hijo? Intentaremos contestarles brevemente y siempre con la verdad por delante. Hemos visto que el pecado es inherente a la condición humana y que su castigo es la muerte. Lo afirma claramente la palabra de Dios.
«Aquel que pecare, ese morirá. La paga del pecado es muerte».
De modo que el Dios justo debe castigar al pecador. Pero la Biblia nos revela también que Dios es amor y que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, a cuantos están muertos en sus delitos y pecados. Como víctima propiciatoria, Jesucristo se ofreció, siendo Él santo y sin pecado, para que recayera sobre Él el justo castigo que nosotros hemos merecido por nuestra culpa, por todas nuestras rebeldías. Volvamos al ejemplo de los sabis. Para manifestar que habían aceptado al Hijo de Paz, tenían que poner su mano sobre Él. Querido oyente, le ruego encarecidamente que haga lo mismo poniendo su mano sobre Jesucristo, en señal de haberle aceptado, dejando que Él entre en su vida para transformarla, enriquecerla y darle su auténtica dimensión. Para ello, tiene usted que arrepentirse sinceramente de todos sus pecados, confesarlos al Señor y, con su ayuda, apartarse de ellos. Si lo hace, buscando ayuda y refugio en Jesucristo, ya no estará separado del Dios vivo y verdadero, y el Hijo de Paz habrá restablecido esa paz con Dios. Además, el Señor le ayudará a ser un instrumento de paz allí donde usted está, y también lo será para otros. Y esa paz que Dios le ofrece es para todos. ¿Por qué, pues, la rechazaría? Ahora es el tiempo oportuno. Piénselo. Mañana puede ser demasiado tarde.
Amigo o amiga oyente, nos ofrecemos para ayudarle desinteresadamente en sus dudas o problemas espirituales. Si necesita consejos o alguna aclaración, no deje de escribirnos. Somos un grupo de cristianos responsables de diversas iglesias que disfrutamos de ese precioso perdón, de la paz para con Dios y, por lo tanto, de una nueva relación con el Padre Celestial, gozándonos en nuestro único Salvador y Señor. No nos mueve otro interés fuera de compartir esa felicidad con usted. Si lo desea, le enviaremos gratuitamente y sin el menor compromiso una porción de la Santa Biblia, la palabra del Dios viviente, y la primera lección de un sencillo curso bíblico. Así usted podrá escudriñar la palabra de Dios con el fin de profundizar en el amor y la paz del Señor. En espera de su carta, le saludamos sincera y amistosamente. Hasta pronto. Ah, por favor, tome nota de nuestras señas. Mensajeros de la Salvación de Dios. MSD. Apartado 3290. Madrid, 28.080.
Amigos, ¿quién de nosotros no se ha admirado viendo las maravillas de la naturaleza? ¿Quién no ha gozado al recibir un cálido rayo de sol en invierno o la lluvia refrescante y fructífera cuando aprieta la canícula? ¿Y quién no ha disfrutado con los llamativos colores de una flor, el alegre canto de un ruiseñor o los abundantes frutos de una cosecha? Nosotros también formamos parte de esa asombrosa y compleja naturaleza que no deja de sorprender a geólogos, botanistas o biólogos, que la estudian hasta en sus más mínimos detalles. Ya en la antigüedad, un sabio lo expresó así, dirigiéndose al autor de la vida.
Por cuanto tú me tejiste en el seno de mi madre, yo te alabaré, porque he sido maravillosamente formado. Prodigiosas son tus obras.
Luego, en sus valiosos escritos, este sabio describió de modo tan vívido los altibajos de la vida que siguen siendo, hoy en día, una fuente de avisos, de aliento y de fortaleza para muchos. Seguramente usted se preguntará, ¿y quién era ese hombre? ¿Dónde y cuándo vivía? Era el rey David, poeta, músico y autor de los Salmos. En su agitada juventud tuvo muchas experiencias. Cierto día recibió la visita del profeta Natán, que le contó la dramática historia de dos vecinos. Uno era un rico hacendado que poseía abundante ganado. El otro solo tenía una corderita que había criado en casa y que cuidaba como a una hija.
«Y fíjate, oh rey», le dijo el profeta, «llegó un viajero a casa del rico, quien no quiso matar a un buey o una oveja suya para agasajar al visitante. Fue y arrebató la única ovejita de aquel pobre y la guisó para su huésped». Al oír esto, el rey se enfureció contra aquel rico egoísta y dijo a Natán, «Te juro por Dios que quien ha hecho tal fechoría merece la muerte».
Al dictar esa sentencia, el rey David no se imaginaba que había pronunciado su propia condena, ya que él mismo, dejándose arrastrar por la tentación, había adulterado con la mujer de Uría, uno de sus generales. Luego, intentando tapar su pecado, mandó poner a éste en primera línea de combate, donde fue herido mortalmente. Así, en su desvarío, el rey quiso disimular su transgresión ante los hombres, pero no lo pudo ante Dios, a quien es imposible engañar. Por consiguiente, de parte del Señor, el profeta Natán acusó a David.
«Tú eres aquel hombre, tú eres ese culpable a que acabas de condenar».
Alcanzado en lo más hondo de su conciencia, el rey fue convencido de su horrible pecado.
«Le digo adiós al vacío, le digo adiós al hastío, le digo adiós a la angustia y confusión, y quiero nueva vida en ti».
A veces dice la gente que hoy en día se castiga al que roba un pan y se deja libre a quien roba millones. Es posible que esto ocurra con la justicia humana, pero no es el caso ante el tribunal de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, incluso nuestros más secretos pensamientos. Querido oyente, cabe que usted goce de una buena reputación entre sus vecinos y que le aprecian su patrón y sus compañeros de trabajo. E imaginamos que siempre procuró hacer todo el bien que pudo, que cumple con la ley y con todas sus obligaciones. Pero ¿sabe usted que ni nuestra reputación ni todas nuestras buenas intenciones pueden anular la cuenta de nuestros pecados? ¿Y conoce las advertencias de la palabra de Dios?
Quien odia a su hermano es un asesino, y también cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Y quién puede pretender ser inocente a estas cosas?
«No os engañéis», dice la Biblia, «de Dios nadie se burla, pues lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de la misma cosechará corrupción». Y más adelante repite esa solemne advertencia, «no os engañéis, ni los que cometen inmoralidad sexual, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni estafadores tendrán parte en el reino de Dios».
Como vemos, son palabras muy duras que nos alcanzan a todos. Al hablarnos de lo que quisiéramos disimular o borrar a cualquier precio, Dios va a la raíz del problema. Si primero nos reprende tan severamente, es para que conozcamos cuál es nuestra posición delante de Él y para que busquemos su salvación cuanto antes. Sí, amiga o amigo oyente, el Dios que le ha dado la vida se interesa por usted, le ama y no solo quiere perdonarle, sino restaurarle en su comunión. Ahora volvamos por un momento a la escena anterior. Cuando el profeta Natán acusó a David:
«Tú eres aquel hombre, tú eres culpable de sus crímenes».
Como poderoso rey hubiera podido acallar fácilmente a Natán. Sin embargo, David nunca hubiera podido acallar la voz de su conciencia, acusándole día y noche. En uno de sus salmos refleja el monarca los conflictos de su alma arrepentida. Escuchémosle.
«Mientras callaba, se consumían mis huesos de tanto gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, y mi lozanía se trocaba en sequedad propia del verano».
Llegado a ese punto, David tomó una importante decisión.
«Te confesaré sinceramente mi pecado. No te encubrí mi grave delito. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, oh Dios, perdonaste mi culpa y mi pecado».
Amigo oyente, ¿no le gustaría tener la seguridad de que Dios le ha perdonado por completo? ¿No le gustaría exclamar también:
«Feliz es aquel cuya maldad es perdonada y cuyo pecado ya no existe»?
Un perdón amplio, total y definitivo. ¿Existe tal cosa? Sí, ese perdón completo existe, por cuanto Jesucristo se ofreció como víctima expiatoria en la cruz. Por amor a nosotros, Él, santo y sin culpa, llevó sobre sí la tremenda carga de todas nuestras rebeldías. Así pagó nuestro rescate y satisfizo la justicia de Dios. Ahora puede que algún oyente se pregunte: ¿cómo puedo yo recibir ese perdón? Siguiendo estos pasos. Primero, confesándose culpable ante Dios. Todo aquello que no está hecho en la dependencia del Señor y en armonía con su voluntad es pecado. Así lo afirma textualmente la palabra de Dios.
Ya hemos dejado sentado que todos están sometidos al pecado. No hay justo ni uno solo. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.
Si pensamos en todo lo negativo que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida, entenderemos que esto forma una barrera infranqueable que nos separa del Dios justo y santo. Segundo paso. Convencido de esta realidad, confiese usted sus rebeldías a Dios. Dígale todo lo que pesa sobre su corazón y sobre su conciencia, reconociendo que sin él está perdido para siempre. Luego invítele a entrar en su corazón y entréguele las riendas de su vida, porque la palabra de Dios dice:
«Aquel que esconde sus transgresiones no prospera, mas aquel que las confiesa y las abandona obtiene misericordia».
Como último paso, recuerde que seguir a Jesucristo implica confiar en Él y obedecerle. Por lo tanto, debe usted poner orden en su vida, rompiendo toda relación con el pecado. El Señor le dará la fuerza necesaria para hacerlo, y también para remediar, en lo posible, los daños que usted hubiera ocasionado a otros. Ese cambio de rumbo se llama la conversión. Es como parar en nuestra huida de Dios, dar media vuelta e ir resueltamente hacia Él, puestos los ojos en Jesús, único Salvador y Señor. por el don del Espíritu Santo y mediante su palabra, que ilumina y limpia, Dios produce en nosotros un nuevo nacimiento. Hace del pecador perdonado una nueva creación en Cristo. Y al venir a morar en nosotros, el Espíritu Santo nos da la seguridad del perdón y de la salvación. Por supuesto, es necesario nacer en Cristo, pero también hace falta crecer en Él. La nueva vida espiritual debe desarrollarse hasta alcanzar la plenitud. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, aprendamos a orar, a conversar con nuestro Padre Celestial. El Espíritu de Dios nos guiará en esa oración, que nunca será un rezo mecánico y repetitivo, sino que implica alabanza, gratitud y plena confianza. Nuestro Padre, que está en los cielos, oye y contesta a su tiempo las súplicas de su pueblo. En segundo lugar, para crecer hace falta alimentarse. Lo haremos leyendo y meditando toda la palabra de Dios, o sea, los escritos inspirados del Antiguo y Nuevo Testamento que nos revelan la voluntad del Señor. Los primeros como anuncio profético de la venida del Mesías. Los segundos hablándonos del beneficio de Cristo crucificado y resucitado, cuya segunda venida esperamos. El mismo Señor nos exhorta a hacerlo.
Apeteced, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios.
En tercer lugar, para desarrollar nuestra nueva vida espiritual, necesitamos la comunión fraternal, o sea, el fervor y la ayuda de otros creyentes, nacidos de nuevo, y en los cuales mora el Espíritu Santo. Siempre que nos sea posible, reunámonos con ellos para orar, adorar y servir a nuestro Señor, y también para ser enseñados, exhortados y fortalecidos en la fe por medio de su Santa Palabra. Finalmente, como nueva criatura en Cristo, usted necesitará ejercicio. Aprenderá a dedicar tiempo, bienes y talentos al servicio del Señor y de su prójimo. Un cristiano auténtico ya no vive egoístamente para sí, viene a ser parte de la familia de Dios. Y no tenga reparo en hablar del poder salvador de Cristo a cuantos le rodean.
Cualquiera que me confesara ante los hombres, dice Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Puede ser que familiares, amigos o vecinos no le entiendan, o incluso se burlen de usted por seguir a Cristo. Pero ánimo, por su Espíritu el Señor estará siempre a su lado para guiar, ayudar y fortalecerle. Y sepa que no le hablamos de cosas hipotéticas, sino de lo que hemos experimentado personalmente.
Si estás solo y deprimido y te sientes incomprendido, si has buscado un camino para seguir, piénsalo bien, hay un Dios en el cielo.
Amigo o amiga que nos escucha, este mensaje, esta buena noticia de amplio perdón y de salvación, es de suma importancia. Dios no quiere que usted se muera sin haberlo oído y recibido. Le ama y no quiere que se pierda para siempre. Pero es usted quien debe decidir cuál será su destino eterno. Dios le deja escoger entre las tinieblas o la luz, entre la muerte y la vida, entre la salvación eterna o la perdición para siempre. Deje pues que Jesucristo el Señor entre en su vida, la transforme y le devuelva su verdadero sentido. Nunca se arrepentirá de haber dado este paso de vital importancia.
Si estás solo y deprimido y te sientes incomprendido, Si has buscado un camino para seguir, piénsalo bien. Hay un Dios en el cielo. Está esperando, no lo pienses más. Coge su mano y síguelo. Oh, sí, él se entregó en una cruz y derramó su preciosa sangre.
Le sugerimos volver a oír el presente mensaje varias veces. Además, le rogamos que, con mente abierta, lea diariamente la Santa Biblia, la revelación escrita del Hacedor y Mantenedor de todo cuanto existe, para comprobar que lo que le hemos dicho es cierto. Y si tuviera dudas o necesitara orientación espiritual, no dude en escribirnos para que podamos orar por usted y ayudarle. Este es un servicio cristiano ofrecido gratuita y desinteresadamente a todos. ¿Quiénes somos? Un equipo de hombres y mujeres que han experimentado el pleno perdón de Cristo y que forman parte de diversas iglesias cristianas. Nuestro único propósito es el de testificar con gozo del amor de Dios y del poder redentor de Cristo, nuestro único mediador, Salvador y Señor.
Él se entregó.
En espera de sus noticias, les saludamos amistosamente en él. Hasta pronto. Nuestras señas son Mensajeros de la Salvación de Dios, MSD, apartado 3290, Madrid 28080.